Pues estamos en este estudio semana a semana de respuestas en la Biblia, conociendo más de la palabra del Eterno a través de diferentes preguntas, diferentes temas relacionados con la palabra siempre, buscando por supuesto también, ¿no?, la voluntad de Dios en nuestras vidas a través de ellas y bueno, pues llegar a mejor comprensión. En este caso vamos hoy a la pregunta 146. Que nos habla sobre la fiesta de Purim y bueno, pues uno de los detalles más, podríamos decir, curiosos, extraños y bueno, pues también, ¿por qué no?, interesantes de la fiesta, es una costumbre sobre el vino relacionado con el beber o con el tomar más de lo habitual. Y la pregunta que nos hicieron sobre este tema de la fiesta de Purim fue, ¿por qué se toma más vino en Purim? ¿Cuál es la razón de esto? ¿De dónde viene? Y bueno, pues esta situación polémica, ¿cómo la podemos tomar, ¿no?, el día de hoy? Ahora sí que tomar muy literal, pero también tomar de cómo lo podemos interpretar. Así que bueno, pues vamos juntos a buscar parte de lo que Dios quiere para llegar a entender este tema, pues bueno, por medio de la palabra del Eterno. Y lo primero que tenemos que dejar muy en claro es, bueno, el vino es un elemento muy característico de la cultura hebrea y a lo largo de toda la historia de la Biblia, pues el vino siempre ha estado ahí presente, el fruto de la vid. Estudiamos en alguna de las preguntas de esta serie que incluso la vid pudo haber sido uno de los, o pudo haber sido el fruto que comieron a Adán y Eva como una posibilidad. Pero después tenemos ahí a Noé tomando, pues, bueno, plantando una viña y bueno, pues esta situación que se suscitó. También analizamos esa pregunta, por cierto. Les invito si quieren buscarla en la lista, porque se embriagó Noé. Entonces, bueno, la vid o el fruto de la vid siempre ha sido algo como, pues digamos, básico dentro de la sociedad hebrea y no solo en la sociedad hebrea. Yo creo que, por ejemplo, hoy y a lo mejor quien haya viajado a Europa o convivido con alguien de allá, te dicen que es muy habitual el vino en las comidas, por supuesto, bueno, en las fiestas se acompañan muchas comidas con vino, es algo muy, pues muy familiar, ¿no? Es algo muy común, ¿sí? Hoy, como aquí comentaba alguien, ¿no?, es parte también, ¿no?, de los elementos del seder, del Shabbat, de las aperturas de Shabbat que hacemos, pues no falta el kiddush, ¿no? El kiddush es una parte así como básica dentro de las bendiciones, es un elemento infaltable, ¿no?, en las fiestas también del Eterno. Prácticamente el inicio de todas las fiestas se hacen justamente por medio de un kiddush o kiddushim, que es la santificación por medio del fruto de la vid. Entonces, bueno, pues en la Biblia como tal no está prohibido el vino, no está prohibido esto. Yo comento esto porque he escuchado en algunos casos en el ámbito cristiano que se prohíbe, ¿no?, el ingerir bebidas alcohólicas o cualquiera, incluyendo el vino. Sin embargo, bueno, quisiera yo leer con ustedes algunos pasajes porque sí es importante también tener en claro, bueno, pues este tema y no nada más que porque me gusta, lo digo, ¿no?, sino que realmente podamos encontrarle una base bíblica. Y una de las citas que respalda esta idea está en Amós capítulo 9, verso 14. Entonces, bueno, te invito a que vayamos con nuestras Biblias a Amós capítulo 9, verso 14. Yo voy a abrirlo aquí también. Y bueno, pues leer esta cita, Amós capítulo 9, verso 14. Amós 9, 14 dice así: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y ellos edificarán las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Entonces, bueno, hablando aquí de una restauración, cuando el pueblo vuelva del cautiverio, que pues es prácticamente lo que estamos iniciando también, digámoslo así. Parte de lo que se hará será plantarán viñas y a tomar vino de ese viñedo, ¿no? Qué rico, hasta ya se antoja, ¿no?, que tú mismo plantes tu propia viña y que tú mismo puedas beber de tu propia cosecha, que digas cosecha, no sé, que Gila Camino de Emaús, o no sé cómo llamarle, pero como sea, que lindo pasaje por de una restauración que involucra aquí el vino. Otro pasaje sobre esto está en Isaías capítulo 55, versículo 1, y también este es un pasaje bastante conocido, que aunque se puede tomar o no literal, pues bueno, ¿no? Es un testimonio más sobre esto que no está prohibido. El tomar vino no está prohibido en la Escritura. Dice en Isaías capítulo 55, verso 1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Entonces, bueno, pues en aquellos días es una invitación también a consumir, a tomar el vino, y además dice sin precio y sin dinero. Así que, bueno, pues qué mejor oferta, ¿verdad? Podríamos tomar. Ok, bueno, pues esto es otro llamado, otro testimonio de que de ninguna manera está prohibido el vino dentro de la Biblia, como parte de lo que vemos. Y, de hecho, bueno, pues ¿cuál fue el primer milagro que hizo Yeshua? A ver, ¿quién recuerda el primer milagro que realizó Yeshua en el ministerio, el primer milagro público? Que está en el Evangelio de Juan, capítulo 2. Muy bien, ya contestó alguien a quien le encanta el vino, ¿eh? Convertir el agua en vino. También Leonel se me hace que es de los que le gusta ahí también tomar buen vino. Pues ese fue el primer milagro de Yeshua. El primer milagro de Yeshua fue convertir el agua en vino. Y la palabra que se usa ahí es definitivamente vino, vino con, digámoslo así, con alcohol. Es decir, vino que produce embriaguez. Digo esto porque a veces se maneja la idea de que el vino que hizo Yeshua, que convirtió el agua en vino, era un jugo, ¿no? No, pues que era un jugo y algo. Y la realidad es que es la misma palabra que se usa en otros pasajes para referirse al vino habitual, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí está claramente prohibido, y ahí sí es donde debemos de ser muy cuidadosos, es en la embriaguez. Eso es lo que definitivamente está también muy claro en la palabra, que también está prohibido, ¿sí? Entonces, ok, no está prohibido tomar vino, pero sí está prohibido la embriaguez, el emborracharse. Y de eso debemos de ser muy cuidadosos. De eso es mucho mejor exagerar que confiarnos y quedarnos con nuestro aparente derecho, digámoslo así, porque la Biblia lo dice, ¿no? También es un pecado muy grave hacer tropezar a un hermano, y por supuesto la embriaguez es uno de los peores pecados. Y bueno, pues ahora, para ser justos, vamos a ver estos otros pasajes que nos hablan de eso. Vamos a Efesios 5, verso 18. Esto está en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. Efesios 5, verso 18. ¿Qué es lo que nos dice ahora, en este caso la Escritura, sobre la embriaguez, sobre la borrachera, sobre tener cuidado, sobre lo que no está prohibido? Entonces, bueno, todo me es lícito, pero no todo nos conviene. Y dice aquí en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Okay, bueno, pues hay una advertencia muy clara, una prohibición muy clara sobre no se embriaguen. Romanos capítulo 13 es otro pasaje, Romanos 13:13, que nos habla también como una prohibición sobre las borracheras, sobre la embriaguez y el cuidado que debe de haber en el vino. Romanos 13, versículo 13. Si ya estás ahí, vamos a leerlo. Dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, ¿no? Pues es un llamado a dejar todos estos aspectos de la carne, y bueno, pues entre ellos, uno de los más comunes a lo largo de la historia del hombre, como ya lo vimos desde Noé, pues es el tema de la embriaguez, el tema de la adicción, incluso, que ahora existe, bueno, no ahora, ya desde hace mucho tiempo, por el alcohol. Entonces, sí es un tema del cual tenemos que tener sumo cuidado, en esto y no podemos descuidar en lo absoluto. Hay otro pasaje que ya no lo leeremos, que está en Proverbios, capítulo 23, del verso 29 al 35. Y bueno, pues es también una advertencia muy clara sobre las consecuencias, ¿no? Del embriagarse, del excederse en el vino y bueno, pues muchas cosas que suscitan, ¿no? El no tener cuidado con el vino, con el alcohol, con todas estas bebidas. Entonces, bueno, pues ya vimos estas dos partes, ¿no? Lo primero es, ok, no está como tal prohibido el vino en la Escritura, pero sí está prohibida la embriaguez y hay que ser sumamente cuidadosos con ello al respecto. Ahora, vamos entonces a meternos más de lleno a lo que es la pregunta, ¿por qué se toma más vino en Purim? ¿Cuál es la razón? Porque, bueno, esta es una característica que seguramente ustedes han leído, han escuchado, han visto por ahí, ¿no? Sobre el tomar más en Purim. Bueno, pues sobre este tema particular, que podríamos decir entre comillas, es un mandato, y bueno, sí lo resalto entre comillas, ¿no? El mandato particular de la fiesta de Purim consiste en beber mucho más de lo habitual, a tal grado, dice el Talmud, de no reconocer entre Amán y Mordejai. Ahorita pondremos la cita textual del Talmud como se explica, pero vamos a hablar un poco acerca de lo que representa el vino en la Biblia también, ¿sí? Y asociado con la fiesta de Purim. El vino es un elemento que representa la alegría. Purim se considera que es la fiesta de la alegría, sí, es la fiesta de la alegría. Ya hablamos en otro video sobre la importancia de la alegría en las fiestas. Eso está en la pregunta 144. Te invito a verlo también. ¿Por qué es tan importante la alegría en las fiestas? Y bueno, si Purim se considera la fiesta más alegre de todas, bueno, pues hay que hacer mucho más énfasis en la alegría en Purim que prácticamente en ninguna otra, ¿sí? Y en esa pregunta que contestamos sobre por qué es tan importante la alegría en las festividades, en las fiestas del Eterno, decíamos y comentábamos, y creo que algunos de los que estuvieron en el estudio en vivo, nos pusimos sinceros y dijimos, no siempre nos sale la alegría así de natural, ¿no? O sea, no siempre nuestro rostro refleja esa alegría, no siempre estamos contentos, incluyendo a veces en las fiestas, no siempre es como que tener así, ¿no? Como de forma espontánea, natural, alegría. A veces no es así, ¿no? Y decíamos, curioso que Dios lo pone como mandato, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el vino? El vino es un elemento que representa la alegría. El vino es un elemento que representa la alegría y que propicia la alegría según la misma Escritura. Según la misma Escritura. Vamos al Salmo 104. Versículo 15, y aquí vamos a ver por qué digo esto. ¿Por qué podemos pensar o considerar que el vino es un elemento que representa la alegría, pero también, por supuesto, propicia la alegría, según el salmista, según la misma Biblia? Salmo 104, verso 15. Dice así, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Ahí lo dice, el vino que alegra el corazón del hombre. Y ese es uno de los objetivos que tenemos en Purim, el alegrarnos en la fiesta. Entonces el vino pues es parte de esto que produce esta alegría, porque se considera una mitzvah alegrarse en las fiestas del Eterno, mucho más en Purim. Entonces, de cierta forma, se ve el vino como un desencadenante de la alegría. Así es como se ve. El vino se ve como un desencadenante de la alegría. Y es lo que, de cierta manera, también en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, ahora vamos al verso 7. Eclesiastés capítulo 9, versículo 7. Vamos a ver lo que nos dejó escrito Salomón también en su sabiduría. Dice así, Eclesiastés 9, verso 7. Dice, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. conociendo, pues gózate. O sea, aquí en la escritura es muy clara, el vino siempre ha sido como un elemento de gozo, siempre ha traído gozo, el vino alegra el corazón del hombre. Aquí, por lo menos en México, no sé en otros lugares, pero cuando alguien ya bebió así un poquito de más, se le dice que está medio happy, ¿no? Dicen, ah, está medio happy. Medio happy significa que es un estado en que la persona está como más relajada de lo habitual, pero con cierta alegría, ¿no? O sea, como que proyecta alegría a la persona, se siente muy contento, tranquilo, así como que nada le molesta. Entonces, ese estado de medio happy o estado así como happy es como cuando alguien ya tomó un poquito de más, pero no llega a la embriaguez, ¿no? Ese es, esto es así. Entonces, bueno, los rabinos decretaron, repito, los rabinos, que en Purim hay que beber un poco más de lo habitual para alegrarnos. Por el vino ser un elemento de alegría, bueno, pues se consume en las fiestas habitualmente, pues en Purim es un elemento pues mucho más, pues no voy a decir indispensable, pero sí por lo menos más evidente para incrementar esa alegría. Entonces podríamos decir que para subir ese nivel de alegría que requiere la fiesta, es decir, la fiesta te demanda un cierto nivel de alegría, vamos a pensarlo así, ¿no? Purim te dice, oye, ¿sabes qué? Hay que estar en la alegres, esto es un mandato de por sí, pero Purim es la fiesta de máxima alegría. Entonces, pues bueno, ¿sabes qué? Con tal de que llegues a este punto de estar más contento, más happy, más feliz, pues tómale más, ¿no? Tómale más para que más contento estés. Eso es parte de la idea detrás del por qué se toma más en Purim. Entonces, eso es parte de la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué se bebe más? ¿Por qué se toma más en Purim? Para alegrarse más, para buscar evocar la idea de la alegría. Ahora, vamos a ver otra razón que se ha encontrado, que podemos entender, particularmente pensando en la fiesta de Purim, ¿por qué se toma más vino? ¿Por qué se bebe más? Y bueno, la razón también es muy evidente en la historia. El vino tal cual cambió la historia. El vino fue un elemento que desencadenó cambios en la historia que iban a repercutir en la historia del pueblo de Israel. Parece exagerado, pero créanme que así lo fue, ¿sí? Entonces, bueno, ya vimos que costumbres de Purim, pues es también los banquetes, la comida y el vino. Entonces, otra razón para beber en Purim es porque el vino es un elemento muy importante en esta historia. Por el vino fue que Vashti fue destituida como reina. Si recordamos la historia, al inicio del libro, tremendo banquete estaba haciendo el rey Asuero, que pues es muy obvio que le encantaban las fiestas y el vino y las mujeres. Y bueno, pues eso propició que la reina Vashti fuera destituida y eventualmente pues tomara su lugar Esther. El vino también, por supuesto, que tuvo que ser parte dentro de los banquetes que organizó Esther. Conocía, pues, en este caso, su esposo al rey, sabía que le encantaba el vino y evidentemente tuvo que haber bastante y suficiente vino. Y con ello fue, ese fue el escenario que ella, digamos, que preparó para poderse rebelar. El vino fue lo que propició al final que se pudiera dar una opción o un plan para la salvación de todos los judíos. Entonces, pues, bueno, es obvio que el hombre estaba contento con su reina, con su esposa, ¿no? Pues una buena comida, bebida, corazón alegre, y de repente viene esta declaración o revelación de lo que había estado ahí oculto. Pues bueno, esto influyó en las decisiones que el rey habría de tomar para, como les decía, para cambiar tal cual pues toda la historia de pues del libro de Esther. Entonces, bueno, pues eso es parte también importante de por qué se bebe más, porque el vino es un elemento que forma parte en sí misma del libro de Esther, de la historia de Purim, ¿sí? Otra razón más. ¿Qué otra razón más podemos pues decir que funciona? Porque esto es interesante también. Y antes de que se me pase, antes de pasar al otro punto, y hay mucha gente que justamente por eso busca cerrar los grandes negocios en una buena comida, ¿no? Con una copa de vino. Algunos se animan a pedir matrimonio, pues ahora sí que después de algún buen vino, ¿no? A lo mejor tenemos esta imagen de una cena romántica, o por supuesto ahí una par de copas de vino, y bueno, pues así ya el hombre se anima, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra razón más. No, otra razón, decía yo, entonces para beber vino, particularmente en Purín, bueno, se bebe más vino en Purín porque ante el vino, de cierta forma, el estatus social como que cambia. O sea, los estatus sociales se contemplan de otra manera. O sea, ya no hay tanta diferencia entre lo público y lo privado. En el vino la gente se muestra tal y como es. Sí, el vino podríamos decir que revela lo que está oculto. Sí, la persona tiende a hablar lo que realmente hay en su corazón. Por eso decía yo sobre el tema de si eres soltero y todavía no has pedido matrimonio, pues bueno, no te voy a decir que sea así como que el consejo a seguir, pero bueno, una sugerencia, ¿por qué no? Pues es después de una buena noche, de una buena comida o una buena cena, pues una copa de vino puede ayudar a soltar las palabras, a tomar valor y bueno, pues finalmente a que haya un sí, ¿no? Entonces, es cierto, ¿no? Yo creo que esto también es parte de la cultura popular, todos lo sabemos, ¿no? Que cuando la persona toma, pues habitualmente tiende a hablar de una manera más honesta. Y eso fue lo que pasó de cierta manera también en el libro de Esther. No es que Esther fuera hipócrita y estuviese ocultándole a su esposo quién era, ¿no? Sino que no había llegado pues la situación, el momento de por qué revelar su identidad, pero el momento lo apremiaba. Entonces, también la idea detrás de esto de tomar es que el vino nos hace mostrarnos por un lado tal y como somos, ¿no? Y ayuda a eliminar esas diferencias sociales. Entonces, pues de cierta forma la idea en la fiesta de Purim, en los disfraces, por ejemplo, es que todos somos como iguales, o sea, que no hay como estas estatus sociales de yo soy el rico, tú eres el pobre, o sea, pues todos nos vemos iguales y cuando tomas, pues bueno, no hay esa diferencia. A veces por eso la gente crea, no sé cómo llamarlo, pero se dan amistades a veces, ¿no? Justamente en una noche de copas o de vinos o de cervezas o de tequila o de lo que sea, ¿sí? Pero es justamente por esto. Entonces, al beber un poco más, la persona, en este caso, la idea en Purim, es que puede mirar a su hermano con igualdad y mostrarse pues también con sinceridad, ¿sí? Fue en el segundo banquete de Esther, y acuérdense que la palabra Esther en la fonética hebrea también significa oculto. Entonces, fíjense, el libro o el nombre de Esther, perdón, está asociado con la palabra de algo que está oculto. Entonces, el vino propició, ayudó a que ella se revelara aquello que estaba oculto delante del rey Asuero y delante de Amán, ¿no? Decía yo que esta sinceridad que se da muchas veces en la gente que toma, ¿no? Dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad y hasta cierto punto es cierto. Un niño no carga con estas como predisposiciones sociales o estatus económicos delante de otro. Un niño puede jugar con otro sin importar su clase social y ser totalmente honestos. Entonces, el vino puede propiciar eso. Entonces, esa es la idea también de Purim, que aunque traemos un disfraz, nos buscamos y nos decíamos, nos mostramos como somos, ¿sí? De hecho, la palabra vino, que es la palabra ain, y la palabra sod, que es la palabra secreto, tienen el mismo valor numérico en gematría, o sea, comparten el mismo valor numérico. Secreto y vino tienen el mismo valor, como detalle interesante que no creo que sea casual. Por eso dice el dicho que donde entra el vino, salen los secretos, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces sí es verdad, ¿no? Cuando le quieren decir, quieres que alguien confiese, pues ya después de unas ciertas copas es más fácil que hablen, ¿sí? Entonces, bueno. Aquí viene finalmente la parte más encaminada hacia lo práctico y es, bueno, ¿hay que beber o no hay que beber en Purim? ¿Hay que embriagarse o no hay que embriagarse en Purim? ¿Qué es lo que nos dice al respecto, ¿no? La misma escritura ya lo vimos. Y bueno, pues en el judaísmo esto se ve, les decía yo, como un mandato. Dice que está escrito aquí en el Talmud, en el Tratado de Megilá 7b, una persona está obligada a embriagarse en Purim hasta no poder distinguir entre maldito es Amán y bendito es Mordejai. Así se pone, ¿no? En un nivel de un mandamiento. Dentro del judaísmo ortodoxo se considera esto como una mitzvah, es decir, como un mandato que forma parte de la fiesta. Aquí no hay como que, no, es que yo estoy tomando medicina y ahorita no, nada de medicina aquí, tú le tienes que entrar, ¿no? Así como que esto es parte de la fiesta, o estás o no estás, ¿no? Y entonces, pues bueno, lamentablemente se toma esta expresión del Talmud, tal vez es muy literal, y puedes ver tristemente evidencias de esto, pues en internet, ¿no? Lo cual, pues obviamente es objeto de críticas y con justa razón, ¿no? Ya vimos que la escritura prohíbe la embriaguez de todas sus formas, ¿sí? No importa si es con vino o con lo que sea, y no importa si es en una fiesta o en cualquier otro momento, ¿no? La fiesta no puede ser el pretexto para embriagarse. Beber de más no es una invitación a perder la cordura o el recato. Entonces, este pasaje del Talmud no debe ser tomado tampoco de forma literal, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede tomar? Vamos a ver otra opinión de las mismas fuentes, pues, judías al respecto de la fiesta y sobre este pasaje controversial del Talmud, que es muy conocido, sobre el tomar hasta no reconocer entre Amán y Mordejai, ¿no? Que digas, ay, será melón, será sandía, a ver, como que ya ni los distingo bien, ¿no? ¿Ok? Bueno, les pongo aquí también una cita más que está en otro escrito, la ley judía en otros escritos, en este caso se llama el libro El Orjot Haim, ¿sí? Dice, recomienda que uno beba más de lo que acostumbra beber, más no que se embriague, ¿no? Que hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia, ¿no? Otra evidencia que encontramos dentro del mismo judaísmo es un comentario del Gaón de Vilna, que ha sido uno de los comentaristas más destacados. Dice que no es necesario emborracharse, sino el beber algo más de lo habitual y dormir por efecto de la bebida. En su sueño ya no puede diferenciar entre bendito Mordejai y maldito Amán, y así se cumple con esta halajá, ¿no? Entonces, él no lo veía como una cuestión literal, sino más bien simplemente como el llegar a esta idea en otra instancia, ¿no? Un rabino llamado Shlomo Strasson, que también ha sido uno de los grandes comentaristas del Talmud hace más de 150 años, escribe sobre la misma cita del Talmud, refiriéndose que en la antigüedad existía un cántico, ¿sí? Un cántico cuyos párrafos terminaban alternativamente con las palabras Arur Haman y Baruch Mordejai, es decir, maldito es Amán y bendito es Mordejai, maldito Amán y bendito Mordejai. Entonces, al beber algo más de la cuenta, no se coordinaban totalmente en el canto y podían incurrir en el error de invertir las afirmaciones. Y de esta manera se cumplía con el precepto de beber hasta confundir estos dos términos. Entonces, fíjense, pues esta cita del Talmud, que es muy conocida y que se toma con mucha literalidad y que te digo, tristemente tú puedes ver muchas evidencias de esto, si lo googleas, sobre el tomar y tomar y tomar hasta perderte, ¿no? Prácticamente y decir, wow, ahora sí ya no distingo ni entre uno ni otro, ¿no? Pues bueno, aquí este comentario es bastante interesante, que no, dice, bueno, realmente era un cántico y dentro de ese cántico, bueno, pues al beber un poco más, simplemente es que podías llegar a confundir la canción o las afirmaciones y bueno, pues de esa manera simplemente estabas cumpliendo. Si se trataba de cumplir lo que dice el Talmud, que es una autoridad, prácticamente la máxima autoridad en el ámbito judío, pues bueno, pues aquí se cumpliría. Pero en Purim no se trata de estar embriagados así como tal, sino si se trata de estar embriagados que sea de genuina felicidad, ¿no? Vamos a pensar que si de algo se trata de embriagarse, podríamos pensar que sea solo de alegría y de gozo. Y hay una advertencia más que también quisiera leerles, que está en este caso en el Shulchan Aruch, que es como el código de leyes también judías, que escribió Yosef Karo. Y en el capítulo 695 dice, referente a la cita del Talmud, dice así el texto, lo que dice el Talmud que debe la persona beber en Purim no se refiere a embriagarse, ya que no hay pecado más peligroso que emborracharse, que conlleva la promiscuidad, la agresión, el asesinato y a muchas otras faltas. Por ello en Purim no debe tomar sino un poco más de lo usual. ¿Sí? Y les comparto también por aquí una cita más. De Maimónides, también Maimónides es una de las máximas autoridades dentro del ámbito judío, Dice él, cuando uno come y bebe en una festividad, no deberá dejarse ir por el vino, la risa y la frivolidad, diciendo, ah, oh, pues cuanto más beba, más me gozo. Más grande es la mitzvah de alegrarse en la festividad, ¿no? Mientras más bebo, más grande es la mitzvah de alegrarme en la festividad. Dice, porque la borrachera, la risa y la frivolidad en demasía no son verdadera alegría, sino un comportamiento estúpido o salvaje. Se nos ordenó alegrarnos porque esta es una forma de servir al Creador de todas las cosas, tal como está escrito en Devarim 28:47, porque no serviste a Shem tu Dios con alegría y con buen corazón cuando tenías todo. Esto nos enseña que debemos servir a Dios con alegría, pero es imposible servirlo en medio de burlas, frivolidades y borracheras. Esto está escrito en Mishneh Torah, Ilhot Yom Tov 6:20. Así que bueno, pues sí quiero pues hacer énfasis en estas citas que también están en el ámbito judío, porque el judaísmo es donde deriva esta idea de tomar hasta perderse prácticamente, como decíamos, y no reconocer entre bendito es Mordejai y maldito es Amán. Y esta es la última nota que quería dejarles, justamente también de Maimónides, que se encuentra sobre las leyes de Purim, capítulo 2, verso 7, donde dice, es mejor que la persona aumente sus regalos a los pobres en Purim que agrande su banquete en Purim. Y bueno, este agrande su banquete incluye el vino, ¿no? Y sus regalos de comida a sus amigos. Porque no hay más grande y más bella celebración que alegrar a los pobres, a los huérfanos y a las viudas y a los inmigrantes. Aquel que alegra el corazón de estas pobres personas se parece a la presencia divina. Tal como dice el profeta Isaías 57:15, revivir el espíritu de los oprimidos y revivir el corazón de los contritos. ¿No? Así veía Maimónides esto sobre la fiesta de Purim, particularmente sobre el tema de el banquete y la bebida, porque bueno, pues es algo que por supuesto a todos nos alegra y nos gusta, y es parte, ya dijimos, también es parte de la fiesta, pero tenemos que ser muy cuidadosos. Así que, bueno, pues recapitulando, el vino no está prohibido en la palabra, no está prohibido en la escritura, el vino que convirtió Yeshua era eso, era vino como tal, pero lo que sí está muy claro también en la palabra es que está prohibida la embriaguez y no hay justificante para eso, incluyendo la fiesta de Purim, ¿sí? Por supuesto, ¿no? También estamos hablando de un testimonio y de no ser tropiezo para los demás. Entonces también tenemos que ser cuidadosos aún en esa libertad. No usemos la libertad como ocasión de libertinaje o como piedra de tropiezo. Dice Pablo en Romanos también, capítulo 14, si por mi comida o mi bebida hago tropezar a mi hermano, pues ya no ando en amor, ¿no? Ya qué caso tiene que me sepa todo lo que pues pudiera yo saber y revelar y lo que quieras, si estoy causándole un tropiezo al hermano que pueda derivar en que se aparte totalmente de la fe. Entonces, bueno, pues la fiesta de Purim es una fiesta de suma alegría, es una fiesta muy especial, que incluye el vino, eso es parte dentro de toda la fiesta, pero debemos de ser cuidadosos de no generar tropiezo. Como dice la misma palabra, todo es lícito, pero no todo es conveniente. Así que bueno, pues esta fue la pregunta 146 sobre el tema, ¿por qué se toma más vino en Purim?